Es tiempo de siembra. Bienvenidos a Sembrando.
Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Dónde puedo servirte? ¿Dónde puedo sembrar? Atento estaré a tu llamado. Atento, Señor, a ti. Puedo ser.
Un programa de la Conferencia Episcopal de Chile con la conducción de Ingrid Saavedra.
Puedo ser sembrador, tirar la semilla y cuidar la tierra por ti.
¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a un nuevo Sembrando y en esta oportunidad le queremos hacer una invitación muy especial porque vamos a revisar un tema que no nos gusta hablar. Lo vemos habitualmente en las noticias, nos impacta, nos duele, nos conmueve. Probablemente conocemos más de algún caso y para saber cómo ayudar, cómo proceder, cómo compartir esto, vamos a hablar sobre la violencia de género en contexto de pareja. Y para ello nos acompañan esta oportunidad Carolina Silva, trabajadora social y actual coordinadora de la Casa de Acogida Santa Ana, y Aileen Urquiza, quien también forma parte del equipo de esta casa, quienes les agradecemos por acompañarnos en esta oportunidad. ¿Cómo están?
Bien, bien. Muchas gracias por la invitación.
Entonces partamos a lo mejor por contarle a nuestros auditores cuál es el trabajo que realiza la casa.
Bueno, la casa de acogida, ¿cierto?, depende de un convenio del CERNAMEG con la Vicaría de la Pastoral Social Cáritas, y nosotras atendemos a mujeres víctimas de violencia grave o vital en un contexto de pareja. Recibimos a estas mujeres, ¿cierto?, con sus hijos e hijas. Estas mujeres tienen que ser mayores de 18 años.
No sé si nos puedes profundizar un poco en el trabajo que realizan cuando llega una mujer que ha sido violentada.
Ya. Bueno, en primer lugar, en primera instancia, las mujeres son derivadas de cualquier índole en cualquier zona de la región metropolitana de Chile. Se reciben, pueden ser solas, como decía Carolina, o acompañadas con sus hijas e hijos. Una vez que ingresan a la casa acogida, que es vía derivación, centros de la mujer, tribunal de familia, fiscalía o del mismo CERNAMEG, ingresan a casa de acogida y, bueno, en una primera instancia se les da una acogida porque es muy importante reforzarlas positivamente por la decisión de realizar una denuncia. Posteriormente, si ingresa con hijos o hijas, ya a este grupo familiar se les deriva al centro de salud más cercano a la casa, se les ingresa a colegios, establecimientos educacionales, a jardines infantiles, y se trata de poder apoyarla de manera psicológica, judicial y socialmente. ¿Ya? Es todo una ayuda para la mujer para que a través de la denuncia se pueda trabajar con ella para la autonomía y salga adelante, ¿ya?, y rompa el círculo de la violencia, que eso es lo importante.
¿Actualmente con cuántas mujeres están ustedes trabajando?
Mira, la cobertura de la casa es de 20 mujeres y 40 niños y niñas. Actualmente tenemos 16 mujeres y 24 niños y niñas. Te quería comentar algo de lo que decía Aileen. El trabajo desde el trabajo que realizamos nosotros en la casa, en el ámbito más personal de la mujer, se trata de, primero que todo, estabilizarlas emocionalmente, ya que el haber vivido violencia igual vienen con un poco de estrés, te fijáis, y muy inestables. Después de esa estabilización, lo que nosotros trabajamos es empoderar a las mujeres. ¿Qué significa esto, cierto? Es ayudarla a reforzar sus tomas de decisiones y empezar a ser mujeres autónomas, ¿ya? Y todo ese trabajo lo que va a llevar, cierto, es a que estas mujeres tengan un nuevo proyecto de vida sin violencia. Ese es el objetivo central que tienen las casas de acogida en general, ¿ya? Nosotros trabajamos en una casa de acogida, pero a nivel de país existen muchas casas de acogida de forma regionales.
Y puede ser que yo me sienta que estoy en una situación de violencia y vaya y toque su puerta, o tengo que ser necesariamente derivada de algún sistema.
Sí. Las vías de ingreso, como te comentaba Aileen, son tres. Y nosotros no podemos recibir a mujeres por demanda espontánea. Solamente a través del Ministerio Público, tribunales de familia y evaluación que realizan los centros de la mujer del CERNAMEC igual. Ya ellos hacen una evaluación de riesgo, porque nosotros somos residencial, entonces trabajamos con mujeres que están en riesgo alto vital, ¿ya? A diferencia de otros dispositivos que tiene el CERNAMEC, que es atención un poco más ambulatoria de las mujeres.
¿Cuál es la experiencia que ustedes tienen a lo largo de todo este trabajo en la evolución de aquellas mujeres que han llegado con ustedes? ¿El cambio que han tenido en sus vidas? ¿Cómo ustedes sienten que las han apoyado?
Bueno, yo trabajo desde el año 2008, desde que se abrió la casa de acogida, y te puedo decir que la experiencia es súper bonita, ¿ya? Trabajar con mujeres, ayudarles en su autonomía, que salgan y rompan este círculo de violencia junto con sus hijos e hijas o sola, ¿ya? Lo importante es que vemos en ella, nosotros trabajamos desde la dignificación de la mujer, desde su autonomía, y que sean capaces de creer que es posible salir de esto. Entonces hemos visto a lo largo de mi experiencia mujeres que salen adelante y que sí podemos decir que sí se puede romper con la violencia. Sí hay otras vías de escape, ¿ya? A continuar con agresión, el maltrato, la violencia, porque los niños también están siendo testigos de esto. Y hay ciertos patrones que se repiten después en su vida adulta. Y las mujeres obviamente no lo pasan para nada de bien. Entonces, he visto cómo han cambiado, han modificado ciertas conductas y pueden salir adelante, ¿ya? Entonces, se independizan, ¿ya? Se logra la autonomía de las mujeres. Muchas de las mujeres que ingresan no estaban trabajando, nunca habían trabajado porque el hombre no las dejaba. Entonces, se abren todo un mundo en el ámbito laboral, ¿ya? Conocen otra gente. En la misma casa acogida se realizan actividades, cierto, intervenciones tanto individuales como colectivas, grupales. Entonces la mujer se da cuenta que no era solamente ella la que estaba pasando por esto y se apoyan, hay una red, se suman otras redes intersectoriales, primarias, secundarias. Entonces se le va ayudando a la mujer a poder sostenerse en sí misma, querer, autoquererse, ¿ya? Y tenerse autoconfianza, una autoconfianza que eso le va a permitir para toda la posterioridad y poder transmitírselas también a sus hijos e hijas.
Sin duda. Me gustaría que profundizáramos un poquito más en el tema de los tipos de violencia, porque yo creo que si uno mira, puede encontrar fácilmente violencia en los hogares desde la violencia psicológica, a lo mejor algunas palabras que forman parte ya casi de lo cotidiano, ¿cierto? Y a lo mejor nosotros estamos en presencia de familias o de mujeres que están sufriendo violencia, de niños que están sufriendo violencia, y no sé, según su experiencia, si nosotros como terceros o como personas que estamos viendo esto, tenemos la capacidad de denunciar o de intervenir. ¿Existe eso en nuestro país o todavía nos falta para poder apoyar a aquellas mujeres que no lo están pasando bien y que a veces, por lo que explican las mismas expertos o las mismas mujeres, caen en este círculo de violencia porque, como tú bien decías, es el tema del sustento económico, del miedo a qué va a pasar si yo salgo de aquí, qué voy a hacer con mis hijos. ¿Podemos hacer algo nosotros como espectadores ante esto?
Mira, yo creo que lo primero que se hace cuando se conoce o tú tomas conocimiento de una mujer que vive violencia, mujeres que ellas no han tomado conciencia de la violencia que viven, ni del riesgo que tienen, ¿ya? Yo creo que es fundamental cuando, como te digo, cuando una toma conocimiento de alguna mujer que está viviendo violencia, conversar con ella, comentar, ¿cierto? Decirle que esto no es normal, porque muchas mujeres normalizan la violencia pensando efectivamente que es así, que es lo que me tocó vivir, que así se construyen las relaciones de pareja. Entonces, el primer paso es que esta mujer pueda tomar conciencia de que esto no es normal y que no está bien, ¿ya? Para poder solicitar ayuda, ¿ya? Las ayudas están, el Estado ha desplegado una gama de ayuda, ¿te fijáis? Para trabajar con mujeres víctimas de violencia. Te comentaba que están, por ejemplo, nuestras casas que son residenciales, donde están las mujeres que sufren riesgo alto vital, ¿ya? Pero también hay otros dispositivos que ha desplegado el Estado a través del CERNAMEC, que son atenciones ambulatorias, ¿ya? Que hacen igual una atención en la cual ayudan a las mujeres a tomar conciencia de la violencia, del daño que están viviendo, del riesgo que tienen, y las ayudan, ¿cierto?, a tomar decisiones decisiones, a darse cuenta de que las relaciones de pareja no se construyen de esta manera, no a través de la violencia. Entonces, hay ayuda, pero también es súper importante cuando alguien, ¿cierto?, toma conocimiento de estas situaciones de vulneración de derechos, porque eso es la violencia, de poder ayudar a esta mujer, comentarle, ¿cierto?, también estas ayudas. Y por eso también es súper importante el trabajo de difusión que se puede hacer de estos dispositivos o de estas ayudas que tiene el gobierno, ¿cierto?, para que las mujeres puedan pedir ayuda. Mira, de repente realizar la denuncia de tercero es súper bueno, pero también tiene que ir la mujer, la afectada, la víctima, a ratificarla. Entonces la mujer no va a asistir y va a decir que esto no era así. El primer paso es poder ayudar a esa mujer efectivamente que tome conciencia de lo que está viviendo.
¿Qué sugerencia nos das tú, Aileen?
Sí, mira, existen también otras formas. Hoy en día existen líneas telefónicas para poder llamar y denunciar la violencia intrafamiliar. Si hay una mujer, si tú sabes que existe alguna mujer que está viviendo este tipo de situación, puedan acercarse a Carabineros, ¿ya? Están los cuadrantes que también ayudan en caso de que haya violencia. Y lo importante que también decía Carolina es la decisión propia de la mujer, porque la idea es no hacer la denuncia y dejarla ahí, ¿ya? Entonces, una de las formas que también nosotros tenemos es, como bien decía Carolina, la prevención. Y esto se tiene que hacer desde temprana edad. Y esto apuntamos nosotros también con las intervenciones con las mujeres.
Estamos conversando sobre la violencia de género en contexto de pareja. Nos acompañan Carolina Silva y Aileen Urquiza, quienes forman parte de la Casa de Acogida Santa Ana de la Vicaría Pastoral Social Cáritas del Arzobispado de Santiago. Los invitamos a la música. Vamos a escuchar al cantante español Manuel Carrasco con Si miras a tu alrededor, y ya regresamos con más Sembrando.
Corazones heridos en medio de la tormenta, callejones sin salida por donde el alma revienta, la voz quebrada en el aire hace tiempo que se escucha, el mundo pasa de largo y no le ofrece su ayuda. Al precipicio del miedo, mejor mirarlo de frente. Mira sus ojos, no esperes que te acompañe la suerte. Cambiar el rumbo, querer cuando la pena se asoma. No quieras cambiar a nadie y empieza por tu persona. Tengo claro, lo juro, de seguir siempre dudando. Todo lo puede el amor, ya a veces puede contigo. El amor de quien te quiere aliviará tus sentidos. Si miras a tu alrededor y no encuentras el camino, escribirás tu destino, aunque
Junto a Ingrid Saavedra, sigamos sembrando.
Te puedo sembrar, atento estaré a tu llamado, atento Señor a ti.
Y ahí estaba Si miras a tu alrededor con Manuel Carrasco, cantante español. Y nosotros estamos hablando sobre la violencia de género en contexto de pareja. Y antes de ir a la música, Aileen, tú nos hablabas respecto de la prevención. Uh-huh. Por favor, cuéntanos en qué consiste, porque tú nos decías que tiene que ver también, por ejemplo, con los mismos niños que llegan a la casa, ¿no?
Sí. Mira, de hecho, dentro del equipo interdisciplinario que hay en la casa hay psicóloga infantil. Hay psicóloga de adultas, hay trabajadores sociales y hay una abogada, ¿ya? Dentro de lo que nosotros hacemos a través de los talleres y la atención individual y los talleres grupales, es también hacemos prevención y tratamos de focalizar las intervenciones a que la mujer pueda identificar, ¿ya? Pueda ponerle nombre a lo que estaba viviendo, que es violencia, muchas de ellas, pero esto para mí era no, porque lo normalizaban, lo naturalizaban. Y los niñitos, como nosotros decimos, son esponjas y muchas veces copian estos patrones. Lo vemos en la casa de acogida, cuando los niños empiezan a pelear, tú los ves que se forman muy agresivos. Entonces la idea también es trabajar en la prevención. Nosotros lo hacemos en la casa acogida, los centros de la mujer de Cernamec también lo hacen a nivel más territorial. En los colegios también lo realizan, pero es súper importante que no se haga esto solamente en las campañas de no violencia contra las mujeres, sino que sea de manera sistemática, porque eso ayuda a las familias.
Carolina, no sé si nos pudieras ayudar. Yo estoy pensando más que ojalá alguna de aquellas personas, de aquellas mujeres que esté pasando por algún tema parecido, pudiera por sí misma, ¿cierto?, ir y hacer la denuncia y seguir este camino. Pero sabemos que no es fácil, que siempre tiene que haber alguien que te apoye, que te tome del brazo, que esté contigo sentado en carabinero, que esté contigo, claro, y que te diga, que te diga que va a haber esperanza, que hay una, que puedes seguir un camino nuevo. No sé si nos pudieras dar a lo mejor algunos tips o recomendaciones. Me estoy poniendo en el caso del que voy a ser el que va a acompañar, el que voy a ir a buscar a mi vecina, a mi prima, a mi hermana, no sé, y que le voy a decir, vamos. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo enfrento este tema para que el resultado sea el más positivo?
Mira, sabes que primero que la denuncia, yo creo que hay que ayudar a la mujer a que se empodere. Y insisto en lo mismo, que ella tiene que tomar conciencia de la violencia. ¿Ya? Si tú no tomaste conciencia de la violencia, lo más probable es que realices la denuncia y que te retractes. Yo creo que lo principal, y este es un llamado a todas esas mujeres, ¿cierto?, que viven violencia, que nos están escuchando hoy, que se acerquen primero a los centros de la mujer que tiene el Cernamec, ¿ya? Ahí es un trabajo, una atención psicológica, social y legal, y que no va a ser un requisito que ellas realicen denuncia en un primer momento, ¿ya? Si yo no estoy consciente de lo que estoy viviendo o no estoy preparada para enfrentarme a un tribunal, lo más probable es que no continúe ese proceso. Yo creo que lo primero que tiene que hacer una mujer es reforzarse hacia ella misma, entender que está viviendo violencia, que no es normal, no es natural, que necesito herramientas para salir adelante, ¿ya? Y ese es el trabajo que realizan los centros, empoderar a la mujer, ¿cierto?, reforzarle esa toma de decisión, y a lo mejor dentro de este proceso que ella está viviendo va a poder ella realizar una denuncia y continuar ese proceso judicial, ¿ya? Yo creo que primero que todo la mujer tiene que estar muy tranquila, tiene que estar muy clara de lo que está haciendo antes de ir a realizar una denuncia, que también es importante, es un antecedente, ¿ya? Hay mujeres que se retractan, pero queda el antecedente en los tribunales. Pero creo que principal es que la mujer efectivamente tenga herramientas para continuar este proceso. Yo creo que por ahí va enfocado, que la persona tiene que hacer un acompañamiento a las mujeres. De repente a las mujeres les cuesta, y les cuesta mucho. Yo también trabajé en centros de la mujer, y sé que les cuesta mucho acercarse, el ir, ¿te fijáis? Pero si hay una persona que quiere acompañar a esta mujer, a lo mejor acompañarla al centro, a que, no sé, que pida la hora, ¿te fijáis? Acompañarla cuando tiene atención con la psicóloga, con la trabajadora social, es súper importante porque se va a sentir acompañada. Y las mujeres que viven violencia, por lo general, están muy muy solas porque ellas han estado aisladas. El agresor, de alguna forma, y eso es cierto, la violencia aísla a estas mujeres de las personas más cercanas, de su familia, ¿ya? Entonces necesitan sentirse acompañadas para iniciar este proceso, que claramente es un proceso muy individual, pero en una primera instancia necesitan estar acompañadas. A lo mejor la denuncia va a venir después. ¿Ya? Hay mujeres que tienen un proceso primero de intervención y después se dan cuenta que también puede ser muy reparatorio hacer denuncia y que haya cierto un enjuiciamiento hacia este hombre, que haya a lo mejor una medida cautelar, te fijas, y prohibición de acercamiento, etc. Pero primero que todo, esta mujer tiene que atreverse a querer iniciar este proceso.
Y en el caso de los niños, porque pudiera ser, yo creo que se da muy, muy a menudo, que a lo mejor la mujer no va a hacer la denuncia y que va a preferir seguir en esto. Pero sí. ¿Cómo puedo yo ayudar a esos niños que veo que están siendo víctimas de violencia constante?
Mira, hay una forma en la cual se abren medidas de protección, ¿ya? Muchas veces cuando vemos esto y la madre no está consciente de lo que está viviendo, se puede solicitar una medida de protección a favor de esa familia, a favor de esos niños y niñas.
¿Y eso lo tiene que hacer necesariamente alguien de la familia o puedo yo como vecina o qué sé yo?
No necesariamente tiene que hacer alguien de la familia. Por lo tanto, todos los que nos están escuchando pueden hacerlo. Uh-huh. ¿Ya? La idea es que no nos hagamos los ciegos frente a esta temática. Todos pueden, todas y todas podemos hacer una denuncia, ¿ya? Como bien decías tú, si la mujer no toma conciencia, pero si hay una persona que le pone atención, la refuerza positivamente y no le suelta la mano en todo este proceso, es muy posible que ella continúe todo este proceso. A lo mejor ella no lo ha hablado con su familia, ¿ya? Pero sí con una amiga. Pero esta amiga forma un bloque. Y así vamos formando bloque. A lo mejor nunca lo supo la mamá porque tenía miedo que él se enterara, ¿cierto? Porque le podía hacer daño, porque hay amenazas de por medio. Por lo tanto, si esta mujer se va abriendo, lo importante es la escucha activa, el reforzamiento positivo y vamos formando un bloque alrededor de ella. Y la idea es que este agresor lo alejemos y ella pueda seguir tomando su rumbo. Entonces, con respecto a los niños y niñas, es importante que todos sepan que se puede hacer una denuncia, tanto en carabineros, tribunales de familia, y solicitar una medida de protección a favor.
Eso es un dato muy importante.
Y eso es súper rápido. La resolución de una medida de protección se demora, Carolina, será una semana aproximadamente.
Cuando hay harto antecedentes de peso que cierto, justifiquen la apertura de esta medida de protección. Hay otra vía también que se realiza mucho, que cuando somos terceros, ¿cierto?, que tomamos conocimiento de esta vulneración de derechos hacia los niños y niñas, se acercan a las OPD, ya esta Oficina de Protección de Derechos, que pertenece, ¿cierto?, a la red de SENAME. Y tú puedes ir a presentar los antecedentes que tienes, puedes pedir reserva, porque hay muchas personas que les asusta el que sepan que yo fui quien denunció esta situación de vulneración, y tú puedes pedir reserva. Entonces, ¿qué hace la OPD? Realiza visita domiciliaria, ¿cierto?, y empieza a atender este caso. También puede ser, y tú siempre puedes pedir la reserva. Cuando se hace, por ejemplo, una denuncia en carabineros también, tú puedes pedir la reserva de tu identidad. Y eso está por ley, o sea, el carabinero tendría que reservar tu identidad.
O sea, el llamado es claro, en el fondo tenemos varias vías para ir rompiendo con este círculo de la violencia, ¿cierto? Uh-huh. Que nos duele porque lo vemos prácticamente la todos los días en las noticias. Uh-huh. Es cosa de prender un ratito y uno ve 2, 3 casos y a lo mejor hay muchos más. Bueno, el más impactante sin duda fue el que ocurrió con Nabila, ¿cierto? En el sur del país, pero debe haber muchísimo. Entonces, lo interesante es que nos empecemos a involucrar, que a lo mejor si usted está en su casa, ponga el tema en la mesa, conversen. Uno muchas veces ha presenciado actos de violencia, escucha a los vecinos, ve a niños que lo están pasando mal, y la idea entonces es ir ayudando, apoyando, porque como tú bien decías también, Aileen, sucede que estos niños después pueden convertirse también en futuros agresores, y al final como que en vez de contribuir estamos aumentándose esa situación.
Sabes que yo creo que lo importante de esto es entender que la violencia no es algo privado, es algo público. Por algo tenemos una política pública que va en atención a las mujeres, ¿cierto? Bueno, esta política pública lo que pretende es prevenir, ¿cierto?, atender, proteger y a la vez reparar el daño que viven las mujeres víctimas de violencia. Entonces el mensaje es a que nos atrevamos, que no hagamos parte de esto, que no pensemos que la violencia no es mi problema. Ya si yo escucho a mis vecinos pelear, total, no es mi problema. Siempre la gente tiende a decir no es mi problema y no me hago cargo de nada. Entonces por eso el mensaje urge entender que esto es algo público, que nos atañe a todos y todas. Y desde ahí, y es un delito, y desde ahí, ¿cierto? Yo puedo hacer algo. Como les decía, hacer una denuncia, ¿cierto? Solicitando que se reserve mi identidad, conversar a lo mejor con mi vecina, tratar, ¿cierto?, de que entienda que esto no es normal, estar ahí acompañándola, apoyando, llamar a carabineros, ¿cierto?, cuando hay una discusión o cuando yo estoy escuchando que hay golpes al lado. Hacernos cargo también, porque esto no es algo que está, no es algo privado, es algo público. Y desde ahí tenemos que entender que todos y todas somos responsables de hacer algo.
Sí, todas las formas de abuso transgreden los derechos humanos. Por lo tanto, es súper importante lo que dice Carolina, el denunciar, ¿ya? No nos pongamos esta venda y actuemos. Yo creo que eso es lo importante y el mensaje que les podemos dejar.
Bueno, le agradecemos entonces a Carolina y a Aileen de la Casa de Acogida Santa Ana de la Vicaría Pastoral Social Cáritas del Arzobispado de Santiago por contarnos sobre su experiencia, sobre el hermoso trabajo que realizan todos los días. Y para todas aquellas que nos están escuchando, pongamos el tema en la mesa, conversémoslo, sepan que no están solas, no estamos solas, siempre podemos acudir a alguien, como yo decía, a pedir el brazo, tú decías tomar la mano, ¿cierto?, y emprender un nuevo camino. Siempre va a haber personas que nos van a querer apoyar, así que les agradecemos por habernos acompañado en esta oportunidad.
No, gracias a ustedes. Nosotros les agradecemos la invitación de que podamos, como dices tú, poner el tema en la mesa. Yo sé que la radio es muy escuchada, y el mensaje es a esta invitación a estas mujeres, ¿cierto?, que ahora nos están escuchando, que se atrevan, que se puede, y nosotros podemos dar mucho testimonio al respecto con Aileen de que sí se puede y que conocemos muchas historias de mujeres que han sido capaces de salir adelante y que hoy día tienen una vida sin violencia junto a sus hijos y sus hijas.
Bueno, hermoso. Muchas
gracias.
Gracias a ustedes. Y si usted le quedó alguna duda, quiere volver a escuchar este programa porque algo no le quedó claro o a lo mejor quiere ver los pasos que se pueden seguir, le recordamos que está siempre disponible en el www.iglesia.cl/sembrando. Ahí pueden escucharlo muchas veces, compartirlo, mandarlo por correo, en su Facebook, como les parezca mejor. También pueden escribirnos a sembrando@iglesia.cl o a través del grupo de Facebook de Amigos del Sembrando. Así que le agradecemos por habernos acompañado en nuestra oportunidad y nos encontramos en un próximo programa. Que esté muy bien. Hasta luego.
Quédate junto a mí, quédate con nosotros, que nada es posible sin ti.
Gracias por haber compartido este momento con nosotros. Sembrando es un programa de la Conferencia Episcopal de Chile, apoyado por Adveniat, institución de la Iglesia Católica Alemana. Hasta pronto, si Dios quiere, y nos encontramos la próxima semana en esta, su emisora favorita.
Que se haga así.